Bueno, usted recién decía, ¿no? La verdad, su solidaridad, y sin embargo usted en 1988 vivió la misma situación. Esto fue un día, como bien recién contaba mi compañero, ¿no? ¿Cómo fue aquella situación, Robert?
Sí, bueno, como ustedes saben, todos los submarinos necesitan entrenar a su personal. Nosotros regresamos de un entrenamiento rutinario, ya eso de las 6:40 de la tarde, ya cuando se hacía casi noche el día, el 26 de agosto de 1988, un pesquero japonés que salía de puerto de una manera un poco descuidada, nos embistió, a pesar de las señales que le hicimos, perforó el casco del buque, ingresó agua y afectó los sistemas principales del submarino, nos dejó sin propulsión, sin luz, con inundación, con amagos de incendio, cortocircuitos, y ocasionó que el submarino se hundiera. Todas esas averías ocasionó que el submarino se hundiera en aproximadamente 5 minutos.
Claro, muy muy rápido todo. ¿Y cuántas horas estuvieron allí, Robert?
Sí, la tripulación que tenía el Pacocho, sí, que es otro diseño que tiene el submarino San Juan, uh-huh, era de 52 personas. 22 pudieron ponerse a salvo antes que el submarino se fuera a fondo, y 22 nos quedamos atrapados en el submarino cuando se fue a pique. Felizmente la profundidad que había hasta ese momento era de 42 metros. No es poca, pero era una profundidad que inmediatamente se evaluó la posibilidad, primera posibilidad, de soplar todos los tanques de reserva de aire que tiene el submarino, sacarlo a flote, salir y que después se hundiera el submarino, no importaba, ¿no? La segunda opción era esperar. El grupo de rescate que para estos casos la comunidad internacional pone medios a disposición de los países afectados, de acuerdo a los convenios, de salvaguarda de la vida en la mar, cuando se declara, después de declarar la emergencia. En el momento que se hunde el submarino, hasta que al final lo ponemos estanco y empezamos a evaluar los daños interiores a casi oscuras, que cambiaron la situación rápidamente, ¿no? Porque se consumió rápidamente el oxígeno, se consumió rápidamente el anhídrido, comenzó a surgir el anhídrido carbónico. Pusimos los sistemas de emergencia que en ese momento disponíamos y calculábamos que íbamos a tener para algunos días, pero la situación interna cambió a raíz de estos sistemas cortocircuitos y los algunos incendios que se produjeron, que nos redujo solamente a estar en un solo compartimento, y después de ahí ya descartar la primera posibilidad, la segunda posibilidad también, porque ya no había tiempo. Optamos por la tercera posibilidad, que era salir buceando a pulmón libre desde el submarino. Lo hicimos en grupo, pudimos poner a salvo los 22.
¿Qué piensa en esta situación y en aquella experiencia que realmente en su caso personal terminó con un final feliz? ¿Qué pasa con el ARA San Juan? Porque ya hay muchos países buscándolos también, imagino que hay mucha tecnología de punta, y sobre todo a comparación de la época que usted sufrió esto en 1988, y sin embargo no hay datos certeros de dónde podría estar el submarino.
Bueno, lo que está viviendo, o sea, la pérdida de contacto de un submarino es como una aeronave, ¿no? Tiene que reportarse cada cierto tramo en dónde está, porque estando en inmersión tiene que salir a la profundidad del snorkel, cargar las baterías, reportarse, dice no estoy bien, tengo... y hay un cierto formato que utilizan distintas marinas para poder hacer la comunicación muy breve. Si no se reporta en un tiempo prudencial, de acuerdo a las órdenes de operaciones, se inicia el proceso de tratar de tomar contacto con la unidad. Si no se logra ese contacto, se da una alerta y luego se declara la emergencia, ¿no? En este caso, entiendo que la Marina Argentina ha seguido todo este patrón de acuerdo a sus especificaciones y sus reglamentos, y ha lanzado la emergencia. Yo la escuché el día viernes a las 11 de la mañana, si no, que fue 10 de la mañana. Ya me habían dicho oficialmente que había pasado algo, inmediatamente me puse en contacto con algunos amigos submarinistas. Me permití sugerirles, la primera recomendación que les sugerí fue, mira, inmediatamente reciban ayuda de donde pueda venir. Porque un submarino que está en emergencia no es como un buque que está en superficie. Primero, su capacidad de vitalidad es reducida. Primer lugar. Segundo lugar, todo es eléctrico. Todo es eléctrico. Hasta la humedad puede afectarlo, ¿no? Entonces, hay que actuar con cierta celeridad. Y creo que se aceptó la ayuda internacional. La ayuda también se tiene que preparar, tiene que tomarse un tiempo de llegar. Ya ha llegado la ayuda internacional con equipos especiales, sobre todo los equipos especializados en los Estados Unidos. Entonces, si el submarino ha tenido algún problema eléctrico, se ha quedado sin energía. Se ha quedado sin energía y sin los servicios vitales. Pero aún así, pueden ellos lanzar ciertos... tienen instrumentos o tienen medios para poder ser localizados de alguna manera. La primera es la huella de marcar. La huella de marcar, se le llama así una huella de marcar o una huella de señalización. Esa huella de señalización tiene un cable tan largo de acero que supera toda la profundidad de operación del submarino. O sea, quiere decir que el submarino, si se ha hundido a 200, 300 metros, que es hasta donde puede operar el submarino, ¿no? Esa huella de marcar tiene un cable que tiene más de 400 metros, ¿no? Por decir. Entonces, el submarino debe haber liberado esa boya y haber esa boya subido a superficie. Algunas boyas, no sé si en el caso del submarino San Juan, tienen inclusive sistemas de radio que emiten para que las unidades puedan localizarlas. Otras no las tienen, ¿no? No las tienen. Entonces, hay distintos tipos de boyas de marcar. Y cuando es ubicada esa boya, ahí dice el nombre del submarino, la denominación del submarino, y uno sabe que ahí, siguiendo el cable, lo va a encontrar al submarino. Está hundido ahí.
Bien.
Entonces, no se ha localizado esa boya marcada. Entiendo que es por las condiciones del mal tiempo, que hay meteorológicas que hay.
Le pregunto, Roger, sí, no, porque a veces se hablaba de que este submarino, que es de origen alemán, creo que es construido en el año 1983, ¿tiene que ver el tiempo de fabricación o esto es relativo y es como los aviones que es más importante el mantenimiento que el tiempo en el cual fue fabricado?
Sí, claro, todo submarino tiene que tener no solamente de partes internas, sino en general. Entiendo que el San Juan había sido sometido a un proceso de overhaul, un mantenimiento general de todos sus sistemas y probado todos sus sistemas. O sea, salió 100% operativo.
Bien.
Ahora, nadie garantiza que en cualquier momento cualquiera de los sistemas pueda fallar. Y para eso se prepara el personal para poder capear o poder dominar esos momentos de emergencias que puedan surgir. Entonces, el personal es instruido primero en partes teóricas, en partes prácticas, y luego tiene una progresión que sigue, y justamente para poder enfrentar esta situación. Ahora, pueden haber situaciones muy extremas, como las que nosotros tuvimos de una colisión, y que nos perforó el casco y nos hizo una vía de agua, y malogró todos los sistemas eléctricos.
Claro.
No se descarta que también en San Juan puede haber pasado una situación extrema también. Y la situación extrema en todo submarino es el ingreso de una vía de agua por algún lugar.
Bien.
Ya sea que porque falle una válvula, ya sea que por favor hay un sistema electrónico como es el snorkel, ya sea que por diversos motivos, ¿no? Puede haber tenido una vía de agua. Es la única manera como hayan podido quedarse inoperativos sus sistemas principales de energía eléctrica. Mire, suponiendo, ¿no? Porque otro escenario también es que el submarino haya emergido, esté en superficie y esté incomunicado también.
Claro, bien.
Esa es la otra posibilidad, y por el vaivén de las olas y de la mar gruesa, que nosotros la llamamos, que es una mar con, que es una tempestad con olas de 6 y 7 metros, no se le pueda visualizar o haya derivado hacia zonas, arrastrado por las corrientes fuera del rumbo que debió seguir o de la zona que debió estar. Pues se supone que está, por eso que conforme pasan los días la zona se ha ido ampliando en búsqueda, para también tener en cuenta ese factor de deriva del mar, ¿no? Incluso, ¿no? Si el submarino está sentado en el fondo del mar, hay corrientes también bajo el fondo marino que también pueden hacer que derive el submarino de acuerdo, pues, a la fuerza que puedan tener, ¿no? Yo pienso y estoy seguro, porque conozco, por lo que he tratado, a submarinistas argentinos, ellos son muy profesionales, son personas bastante preparadas y con mística, ¿sabes? Para nosotros los submarinistas es un orgullo llevar ese insignia. Es un honor sumergirnos en las profundidades. Es un honor sentirnos desde allí útiles a la Marina y a nuestro país. Yo pienso que los oficiales que están viviendo esta emergencia en el submarino han asumido esta situación con dignidad, con honor, pensando primero en su material, en el buque que es de la patria, que es del país, y luego pensando en la vida del personal. Esa responsabilidad va tanto así, hasta un oficial está a veces dispuesto a dar su vida por su personal, como fue lo que ocurrió, lo que ha ocurrido a través de la historia con muchos capitanes, y lo que ocurrió también en el caso del Pacocha, que el comandante de la unidad dio su vida por cerrar una escotilla por la cual se inundó el mar y no pudo escapar. El mar lo envolvió y lo ahogó. Si hubiese sido por esa acción, quizás el submarino se hubiese hundido en unas zonas vitales y nosotros no hubiésemos podido sobrevivir. En el caso de San Juan, entiendo que los oficiales han asumido liderazgo con dignidad y con honor. Y creo de que hasta donde les dé las fuerzas van a velar por la vida de su personal.
Ojalá, ¿eh? Ojalá.
El personal, sí.
Roger,
estoy seguro que eso está ocurriendo.
Ojalá, realmente es una situación que nos mantiene expectantes a todo el país, y queríamos escuchar su palabra también, usted que ha vivido aquel episodio en 1988 y como sobreviviente del submarino peruano, ¿cuál sería la palabra? Aquí muy de cerca tenemos uno de los familiares escuchando, de uno de los tripulantes del ARA San Juan. ¿Qué le diría a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan?
En primer lugar, mi solidaridad y respeto con ellos. En segundo lugar, siéntanse seguros de que sus hijos, sus familiares, están asumiendo esta emergencia con todo honor, con todo profesionalismo, con toda dedicación y pensando en ellos, pensando en la familia. O sea, un submarinista lo primero que piensa cuando está en inmersión, cuando está en operaciones, es en la familia, en los hijos, en los padres, en todos los familiares, los amigos, y sobre todo piensa en el honor de su país. Y un submarinista, como se dice, yo caigo, pero caigo de pie, no arrodillado, de pie. Entonces, en ese sentido, el mensaje que les quiero dar, que los submarinistas, a pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de todas las indicaciones que puedan tener, están dando lo mejor para conservar ese regalo de vida. Están pensando el uno en el otro. Y ojalá que las circunstancias no hayan sido tan adversas que esto acá haya derivado en algo que no nadie quiere ni nadie desea, ¿no?
Ojalá.
Yo espero, tengo la esperanza de que los sistemas sofisticados que están utilizando, sobre todo en los Estados Unidos, con todo su apoyo logístico, todo su apoyo, los localicen y puedan emplear todos los sistemas de evacuación que ellos tienen especializado, aún a profundidades de 200, 250 metros, ¿no? Y puedan regresar sanos y salvos, que todos los esperamos acá, ¿no? No solamente en su país, en la nación argentina, sino también acá en el Perú. Quisiéramos en algún momento saber y tener buenas noticias, ¿no?
Ojalá, Roger, ojalá. Le agradecemos en usted también a todo el pueblo peruano, que es uno de los países que también están en esta búsqueda del submarino Ara San Juan. Le mandamos un abrazo y ha sido un honor también para nosotros hablar con usted. Muy amable,
Muchísimas gracias también.
Ahí estaba el submarinista, sí, sobreviviente del Pacocha, de aquel submarino.